En este momento estamos haciendo
una estamos seña. Haciendo unas señas para ver quién empieza tú y yo.
Empiezo yo.
Empieza. Bienvenidos.
Hola, bienvenidos al patrón de Turing.
Bienvenidos al patrón de Turing. Esto no necesitamos sí. tanta seña.
Sí, tú y yo.
Ya, bienvenidos al patrón sí. de Turing.
Sí, en este programa
¿sí?
vamos a tener un programa distinto.
Es un programa
distinto. Es un episodio
distinto,
diferente. Sí. Que sí. espero que les guste porque está hecho con mucho cariño.
Exacto.
Y es un programa donde nos vamos a sumergir en la cultura esta vez.
Sí, sobre todo en la cultura prehistórica.
Sí.
Es un tema muy interesante. A mí tú sabes que me gustan esos temas,
sí,
me apasionan.
Son totalmente tus temas.
Sí, me gustan mucho.
Antropología,
la prehistoria, arqueología.
Y en esta historia tiene que ver mucho la mujer,
sí.
el rol de la mujer en ese tiempo y también el tejido esa época.
La mujer tejedora.
Claro.
Atávica, desde el tiempo pretérito. Sí.
Exacto. Y esta historia y este episodio va a estar relatado a través de un...
Sí, una historia paralela
una
que
historia
se va
paralela,
a ir contando
exacto,
en un relato que...
De fantasía.
Claro,
de escrita fantasía. Y musicalizada por ti, lo voy a decir yo porque...
queda feo que lo diga
a
yo.
A ti no te gusta decir esas
claro.
cosas. Pero lo tengo que decir porque es un esfuerzo sí, también
es un esfuerzo
de
para este
escribir
especial.
Y musicalizar el...
Claro.
Esta historia de fantasía en la cual nosotros también vamos a ir complementando, ¿cierto? Con relatos y nuestros comentarios
exacto.
en relación a esta historia que vamos a contar de ese tiempo.
Sí, este tema tan bonito porque es como... Uh-huh. Es loco como en un pasado la imagen de la mujer o la figura de la mujer tenía una posición distinta a la que nosotros podemos
exacto.
tener incluso actualmente.
De hecho, a mí me sorprendió cuando me contaste la historia. No pensé
que
había
era así.
Que en el pasado, en ese tiempo, uh-huh. Que es neolítico, paleolítico,
claro,
por ahí.
Exacto.
A ese momento nos estamos remontando. Hubiese tenido un rol tan importante, un papel
exacto.
tan importante y por tanto tiempo.
Sí, tanto tiempo.
Y tan desaparecido, ¿cierto?
Exacto.
Como tan ahora...
claro.
Prácticamente inexistente la historia de...
Un periodo larguísimo de años, sí. de milenios incluso.
Exacto.
Con una forma de pensar, vamos a decir entre comillas, porque también falta mucho estudio para determinar eso.
Exacto.
Pero no que piensas, no del pensar, sino que su cultura. Lo que,
claro.
lo que ellos elaboraban a través de la cultura. Falta todavía mucho estudio de eso, pero las luces están ya depositadas en que va por ahí. Es una cultura muy femenina, de ese punto de vista.
Exactamente.
Que reinó por milenios, digamos.
Exacto, sí.
Justo al inicio del Neolítico, entre el Paleolítico y el Neolítico. Y eso es un poco el programa de hoy.
Sí, así que los invitamos a empezar a escuchar este relato.
Sí.
Y nos vemos muy pronto, en unos minutitos más.
Descendiente de Golek, hija de Mok, uno de los primeros que llegaron a estas tierras durante las cacerías de Urus. Un toro primigenio que alguna vez fue también un dios. El capitán del pálido fuego invernal descubría el hambre y el frío en las miradas de hombres y bestias. La tormenta se avecina y ni el canto del chamán rompe la desolación de la tribu. La caverna pronto estaría vacía.
Claro, es súper interesante lo que pasó entre el Paleolítico y el inicio del Neolítico. Es como un...
Ahí hubo un quiebre. ¿No?
Claro, el sedentarismo, o sea, del nomadismo a lo sedentario, también se vivió uh-huh. un poco en esa época.
Claro.
Las comunidades empezaron poco a poco a hacerse más sedentarias. Los primeros uh-huh. cultivos, piensa tú,
claro.
los primeros cultivos en esa época, el Paleolítico, estamos hablando de antes del 6000 antes de Cristo. O sea, ese fue el Paleolítico como época.
Claro.
¿No? Y del 6000 hacia acá, uh-huh. Antes de Cristo, o sea, son muchísimos milenios.
Sí,
es el Neolítico hasta...
Exacto, y muchas veces eso se da por estos cambios de cultura, ¿cierto?
Claro,
se dan como
sí.
por a veces episodios de migración,
exacto,
de,
claro, de
temas climáticos
sí, hay mucho
de territorio
sí,
que hace que hay se migra a territorios de repente más...
Competencias de alimentos.
También, claro, el búsqueda.
El mundo de... se empezó a poblar, este Homo sapiens empezó a poblar el mundo y sí. Bueno, competencias de tribu, etcétera, se dio de todo un poco.
Puede ser cualquier fenómeno que hace que al final...
Se desestabilice sí. El sistema social un poco y surjan nuevas formas de pensar, de alguna forma. Bueno, como la forma en que yo me empecé a interesar por estos temas fue a través de un libro de una antropóloga. Ella se llama Marija Gimbutas, es el nombre de una lituana estadounidense. Ella ya en sí misma da para un programa, sobre todo el que estamos haciendo. Además, ella es su persona, porque
sí, lo conversamos antes,
sí, es una lingüista, antropóloga, arqueóloga, que instauró como una nueva teoría que revolucionó en su tiempo las migraciones de los pueblos indoeuropeos.
¿De qué año es ella?
Ella es como menos de los 50 por ahí. Y el libro emblemático, diría yo, es El lenguaje de la diosa. Que su teoría creo que viene muy a cuento con el tema. Ella propone la hipótesis de los kurganes. Presenta este pueblo, los kurganes, que son de la vieja Europa, que es la parte más de Oriente Próximo. Irán, Irak, todo esto, ese sector. Estos fueron el origen lingüístico, según su teoría, de los pueblos indoeuropeos que luego constituyeron Europa con todas sus culturas y países, digamos, con el futuro, después de la historia ya, claro. ¿Cierto? En el caso de lo que dice Gimbutas, es desde el 6000 al 3000, que es un periodo justo, el periodo neolítico, es neolítico y de edad del bronce, está ahí... No alcanza a llegar, es antiguo, muy antiguo.
Es claro.
Posterior, un poquito posterior al paleolítico. O sea, el paleolítico ya son los hombres antes de los Homo sapiens, imagínate.
Claro.
O sea, son milenios atrás. Y además de esto que es súper revolucionario y en su momento le trajo muchos problemas, piensa tú, años 50, época más machista que ahora,
claro.
Una mujer que llegara a decir cosas que... imagínate la interdisciplinariedad,
claro,
que hizo,
sí.
De unir lingüística con antropología y arqueología, causó pero mucho rechazo de parte de la comunidad en ese momento, digamos. No le dieron crédito a su teoría.
Y eso que todavía no llegamos a la parte de la mujer.
Exacto.
Solo porque, por eso.
Claro, además de eso, ella dio cuenta de una serie de... Empezó a darse cuenta de una serie de símbolos, ¿cierto? Que se fueron, que como bien te decía antes, ellos vienen desde Francia, en territorialidad, digamos, desde Francia hasta Siberia. Entonces, ella dio cuenta o recabó información respecto a las diosas del Paleolítico, que son justamente son estatuillas que se fueron encontrando, claro, a lo largo de todo este territorio, en su concepción zoomórfica y después antropomorfa, que fueron revelando un culto a una diosa, que ella lo... Claro. Teorizó de esa manera. Entonces, además de toda esta hipótesis de los kurganes, ella también elaboró esta otra hipótesis, que son es el culto a una diosa única, que es la diosa madre, la gran diosa. Y eso lo revela o lo expone en su libro El lenguaje de la diosa. También esta autora, digamos, y es científica, arqueóloga, inspiró muchas otras investigaciones al respecto, e incluso de literatura. Está Robert Graves, que escribió, el mismo que escribió yo, Claudio, escribió La diosa blanca, que está inspirada un poco en toda esta...
Claro.
Que es como la forma más novelada de contar la misma historia que ella narra. También George Frazer también hizo La rama dorada, que mezcla mitología y magia y religión. También sobre los mismos temas. Entonces, es un universo. Ella, Gimbutas, Marija Gimbutas, abrió un universo que reposiciona un poco a la mujer desde ese momento, desde la antigüedad. Entonces, es súper importante, incluso para las mujeres actuales. De hecho, hizo que el movimiento feminista tuviera argumentos mucho más sólidos a la hora de rebatir con un patriarcado, un machismo muy exacerbado en las altas cúpulas de la intelectualidad, etc. Entonces, dio herramientas muy fuertes para un pensamiento muy válido, que es reposicionar el tema de la mujer en las culturas o en las sociedades.
Cuando el chamán enmudeció en procesión, con marcha lenta, siguieron el surco del cielo hacia el occidente. Uruk y su grupo dejaban esa estepa yerma y desnuda. Cuando sus pies temblaban, todos se detuvieron. Jamás olvidaron aquel ocaso. La tormenta golpeaba el refugio avisando, con sus tambores de guerra, que el invierno no acabaría. La tribu quiso olvidar la asolación del azul plomizo de las montañas. Fue allí, en esa estepa yerma, reunidos, con las miradas sumergidas en el crepitar del fuego, que Uruk hizo su primer canto. Los hombres la miraron, mas no tuvo vergüenza.
Bueno, y la diosa, como bien te decía, se instala en esa época como un culto único, digamos, y que unifica. No existe dualidad en ese culto.
¿Y eso de cuánto tiempo? Porque al final la diosa es como que trasciende un periodo, ¿cierto?
Exacto.
O sea, claro. Es por un largo tiempo, como 3.000 años, más o menos,
claro,
este culto a la diosa, más. ¿Cierto?
Sí.
Y justo coincide en este cambio de época, que en realidad los cambios de época los define, ¿cierto? Los historiadores, me imagino.
Exacto,
y todo
claro.
Eso.
Pero en este caso el cambio de época se centró, es visto porque se pueden analizar grandes momentos de la historia, por grandes
claro.
lapsos, ¿cierto?
Eso.
Y claro, como el periodo de la diosa, como bien dices tú, es súper largo, del 6.000 hasta el 350 3.000. Incluso, se lograron ver. Piensa tú que son más de 130 estatuillas de la diosa, hechas en hueso, en marfil,
claro.
en piedra,
y representan
en barro.
Además, se puede también representar la migración a través de estos encuentros
claro.
arqueológicos, ¿no? Porque
claro.
están encontradas en distintas...
Exacto.
En distintas latitudes, en distintos puntos geográficos.
Exacto,
que coincide
claro.
con esta migración.
Exacto, que coincide con esta migración que es como un poco la expansión de este culto, que Jim Botas bien lo explica en su libro.
Claro.
Como teoría, ¿cierto? Uh-huh. Y ejemplos hay emblemáticos de figurillas, por ejemplo, la diosa que después, con el tiempo.
A medida que va evolucionando.
Exacto, se le empezaron a dar nombres, que son las Venus del Paleolítico. Las Venus no es un nombre muy acertado, pero. Porque remite a una cultura mucho más,
claro.
más contemporánea. Pero
sí.
está la Venus de Windeldorf, de Lausel o Lobusel, de Sabinano, son desde Austria, Francia, Italia, Siberia. O sea, se han encontrado en toda esa área, digamos, uh-huh. que es grande,
claro.
mucho más grande de la que uno pudiera imaginar, con este culto uh-huh. a esta diosa.
Claro, y qué increíble que la cultura o la historia que nosotros sabemos siempre viene como de los griegos, los romanos, ¿cierto?
Claro.
Como muy desde el hombre.
Eso. Y bueno, después estudios posteriores, claro, estudios posteriores remiten un poco a lo que tú señalas, que es el tema. Hay que decir algo súper importante. ¿Por qué? Porque lo que hace Jim Botas es genial, porque ella establece además toda una espiritualidad, no la establece ella, sino que da los indicios para que se establezca una espiritualidad a través de esta culto de la diosa. Habla de la luna, por ejemplo, después se remite a que los cultos lunares versus los cultos solares, que es justamente lo que tú dices, que cuando se pasa el tiempo, digamos, y el periodos de la historia van cambiando y van después del 350, casi al llegar a la edad del nacimiento de Cristo, digamos, uh-huh. al año 1 o el siglo 1, se empieza a desarrollar los cultos solares. Ya el dios, de alguna forma, absorbe a la diosa muchas categorías o muchos atributos que se le daba a la diosa.
Ahora pasan a...
Pasan a Dios.
Bueno, eso no es raro. Como, nosotros lo hemos conversado también en algunos lugares en los que hemos estado y que hemos podido observarlo, incluso acá mismo en Chile, que cuando hay... Incluso eso se observa en asentamientos culturales, ¿no?
Claro,
cuando
sí.
llegan nuevas culturas a territorios que ocupaban otras culturas, tienden a crear ciertas representaciones en los lugares más importantes de esa cultura para taparlo.
Sí, en Latinoamérica.
¿Cierto? Latinoamérica, por ejemplo, no sé, pues si el catolicismo encontró con un lugar donde los indígenas tenían, ¿cierto? Adoraban algún dios, ellos ponían la iglesia ahí.
Exacto.
Sobre eso. Y es como un poco lo que tú cuentas, a un nivel obviamente mucho más, entre comillas, contemporáneo, pero a nivel,
Claro, metafórico, simbólico.
Exacto.
Que se empezaron a dar, como dices tú, se le empezó a atribuir a las imágenes metafóricas y simbólicas de los dioses, se le empezó a atribuir. Incluso eso es súper loco, porque eso pasó incluso con la diosa. En un tiempo, en los últimos momentos, digamos, milenios o siglos de este culto, la diosa empezó a adquirir rasgos fálicos, digamos. O sea, era diosa y dios al mismo tiempo. O sea, pero primero fue diosa y luego empezó a transformarse, ¿te fijas? ¿Te fijas? Entonces tienes mucha razón en esto de cómo se fue ese culto solar, de alguna forma se fue integrando poco a poco hasta absorberlo, claro. Uh-huh. Ahora, también están versiones que dicen que es lo que debe ser, digamos, que la diosa también era Dios de alguna forma, porque integraba la unidad. Eso también es súper importante, que la dualidad como concepto, según lo que esta teoría de Jim Butas, la dualidad es posterior, digamos. En ese momento era la unidad, lo que como la amalgama de la cultura de ese hombre.
Pero
digamos,
que pasa también en las religiones, que se interpretan de acuerdo también a lo que puede convenirle a lo mejor.
Exacto.
A cierta...
Claro, que pasa a ser política.
Porque porque a lo mejor era mucho más profundo el sentido.
Sí.
Y luego ya en una generación, en un periodo posterior, pasa a ser como no, la dualidad se refiere al hombre, la mujer, y a lo mejor...
Exacto,
en ese momento,
se va simplificando,
se va simplificando el concepto. Imagina, en esos tiempos, ahora lo vemos.
Claro.
Qué increíble que incluso es muy de la naturaleza de las personas.
Exacto.
De todos, del ser humano, digamos.
Del ser humano. Además que te van... Eso también... Hay que entenderlo. El hombre va desarrollando una vida que está menos ligada a la muerte. Se va alejando de eso. Se van construyendo pueblos, se va generando progreso de alguna forma. O sea, la forma evolutiva, la comida ya no es tan difícil de encontrar. A comparación, estamos hablando del paleolítico, ¿te fijas?
Obvio,
que era que te podías morir de hambre. Teniendo animales que comer, digamos, no tenías las capacidades para poder cazar, por ejemplo. Y ahora no. Ahora tienes un sistema social que te ampara. De alguna forma, no muy rudimentario en esa época neolítica, pero existía. Entonces, muchas cosas se van alejándote y van haciendo que tus preocupaciones sean otras. Entonces, si tú lo ves por largos milenios, claro, pasa lo que dices tú, pues te vas transformando tu forma de pensar y vas entre comillas, banalizando ciertos paradigmas o ciertos símbolos que antes eran súper importantes y ahora no. Que un poco el tema de la muerte hoy en día.
Claro.
La muerte ya, la gente trata de no hablar de eso, no es algo que lo vea cercano.
Eso.
Es muy lejano hoy en día, porque claro, se oculta.
Exacto.
En esa época no.
Escarbó en la tierra mojada para distraer sus manos, y así fue como esculpió la diosa. La diosa pájaro, la madre de las madres, la semilla del mundo. Y entonces, cuando las lágrimas se confundían con la lluvia, desde ese día, las trenzas de cabello de las mujeres ya no abrigarían los niños por las noches. Ese fue el parto de la primera tela hecha de fibras, entrelazadas, como a la grandiosa madre tejida el destino de la humanidad. Al escuchar su canto, y con la diosa entre las manos, toda la tribu pudo verlo.
Claro, y como te decía antes, lo interesante que nos interesa también como tejedores,
sí,
sumándome al carro de los tejedores, es el tema de cómo se engarza el tema del tejido, las lanas y tejidos sobre todo,
claro,
en esta época, porque es súper interesante pensar de que en esa época neolítica es donde existen los registros donde se empezaron a hacer los primeros tejidos.
Claro.
El 6000, en Pakistán, fue hace muy poco, era el tejido más antiguo del mundo. Y era en esta época, en este periodo, el neolítico. No recuerdo bien si los 4000 antes de Cristo o algo así. Y recientemente el tejido más antiguo se encontró en Perú. En la Huaca Prieta, así se llama, en el norte del Perú. Se encontró el tejido más antiguo. A la fecha, digamos, y ese data del 6000, imagínate. Bueno, las fechas no las tengo tan frescas en la cabeza, pero
siempre es como un poco de la misma temporada. Antigua. Bueno, sí. Independiente de que obviamente que el registro de la diosa está como en un lugar geográfico más determinado, digamos.
Sí.
Pero hay un entre medio, nosotros nos estamos perdiendo un montón de migraciones,
sí,
de culturas,
eso,
que,
exacto,
de en esos tiempos y mucho antes se daba. Entonces es súper interesante, independiente del lugar geográfico, que se encuentra en Perú o en Pakistán, no sé,
sí,
o en otros lugares, seguramente se van a seguir encontrando vestigios de telas, digamos,
sí,
elaboradas,
sí,
por estas personas. Es súper interesante eso de que se haya ocurrido en el mismo tiempo en donde la mujer ocupó también un papel súper importante.
Exacto.
Dentro de las culturas del mundo.
Exacto. El neopaganismo, de alguna forma, uh-huh, el paganismo cuando surgió y el neopaganismo actual, las corrientes neopaganas, toman a Yimbutas como una especie de recipiente de conocimiento respecto a esta época, referido a lo que dices tú, que en el fondo la mujer se instala como la principal gestora de todo, incluso de los cultivos. Es decir,
claro,
se cree que, bueno, a raíz de toda esta teoría, digamos, se cree que la mujer fue la que inició el tema del cultivo y fue la que de alguna forma potenció que el hombre fuese sedentario en la humanidad, digamos,
claro,
no el hombre como,
sí, pues, bueno, y lo vemos también en culturas que son más contemporáneas, como la nuestra, por
además,
ejemplo,
sí,
como la mujer mapuche, que,
exacto,
está muy encargada de eso, digamos, en,
exacto,
su cultura.
Y muy, muy ligada a los ritos y a la tierra.
Exacto.
Bueno, y Latinoamérica, estamos hablando de Europa, ¿te fijas?
Sí,
pero
sí,
si
no,
tú, pero Yimbutas hace más sentido cuando uno logra tener un paralelismo con lo que pasó en América,
uh-huh,
que en América Pachamama es madre.
Claro, exacto.
Y el rol de la madre en pueblos como,
sí,
nosotros los andinos, el rol de la mujer es por eso que el cristianismo entró tan fuerte en América.
Claro.
Por la Virgen, digamos. La Virgen fue,
claro,
la que introdujo, porque claro, esa potencia de la mujer hizo que se provocara este sincretismo de las dos religiones.
Claro.
O dos creencias. Uno de los aspectos fue María, que fue la que, digamos, convenció, uh-huh, un poco a esta nueva creencia.
Claro.
Bueno, pero sí, es así.
Eso es súper interesante.
Pachamama
porque,
es mujer, digamos.
Claro. Y en general, cuando uno incluso ve, por ejemplo, las culturas polinésicas, que siempre se dicen que es como un ejemplo, ¿cierto? Que siempre se muestra como un ejemplo de que son culturas que están muy lejos,
sí,
digamos, geográficamente. Sin embargo, tienen muchos guiños, incluso genética, ¿cierto? Muy,
sí,
parecida, ya entrando un poco más a la biología.
Claro, exacto.
Entre ellas. Entonces, es como súper interesante saber que en el fondo no sabemos todo tampoco, todavía.
Exacto,
no entendemos,
claro,
todavía bien cómo ocurrió esto, porque al final la cultura del mundo en un mismo tiempo estaba súper unida entre ellas.
Sí,
y
el proceso
que
migratorio era súper homogéneo.
Exacto.
Es decir, incluso me acordé, uh-huh, de un dato que es súper importante, que es que antes, retomando un poco el tema antropológico, ¿cierto?
Uh-huh.
Que antes se creía que la cultura de los Clovis, que es la migración hacia de los pueblos de México, digamos, uh-huh, Norteamérica,
yeah,
entre Nuevo México, creo que ahí se encontró la cultura de Clovis, me parece. Se decía que era la más antigua, que era la migración desde Europa por el norte, por el,
yeah,
hemisferio norte.
Uh-huh.
Es la típica teoría de la migración, ¿cierto? Bueno,
sí,
hasta hace muy poco, incluso eso es como orgullo de nosotros, de Chile, digamos. En la región de los lagos, cerca de Puerto Montt, se encontró hace varios años atrás, digamos, ya, pero es reciente, digamos, 2015, por ahí,
uh-huh,
2015, se encontraron registros, vestigios de una cultura más antigua que esa de Clovis.
Wow.
O sea, que la migración pudo haber entrado, digamos, desde el cono sur, digamos, no desde el desde el hemisferio norte.
Claro.
Eso se llama la Monteverde, me parece que se llama, el sector, digamos, la
¿No era la de Coquimbo? ¿No?
Coquimbo es, también es muy antiguo, pero no es el Monteverde, es mucho más antiguo. Sí. El hallazgo de Coquimbo, lo interesante es que narra el nexo directo. Estamos haciendo un pequeño paréntesis, sí, pero es súper interesante para todos en general, todos los que les interesan estos temas. Uh-huh. Hace el nexo entre los diaguitas, que es la cultura originaria de ese sector, con los incas. Uh-huh. Y hay como una... es una continuidad. Antes se pensaba de que eran sectores, y claro. no está sectorizado o está estratificado por tiempo, digamos, claro, sino que fue un continuum que de la cultura de las ánimas, que es, uh-huh, la que se vive ahí, pasaron a los de Aguita y todos convivieron, se dice. Claro. Las representaciones culturales, la cerámica, etcétera, uh-huh, está todo conectado. Ese hallazgo también es, sí, extraordinario, pero no, tiene que ver, uh-huh, con un hallazgo extraordinario porque...
Por la antigüedad.
Por la cantidad de información que se rescató. Porque, por ejemplo, ahí en ese... En Coquimbo.
Sí, está hablando de Monteverde.
Uh-huh. Claro, no, en Coquimbo encontraron flautas, por ejemplo, cosas que jamás se habían visto.
Claro,
instrumentos musicales, uh-huh, enterramientos con llamos, o sea, ceremonias que no tienen registro.
Claro.
Entonces es súper, es muy...
Y que se espera más del norte,
y claro,
de Perú,
claro,
de Bolivia.
Exacto.
Y ahí existían más.
Exacto.
Eso.
Y en Monteverde es lo más antiguo, digamos, que tenemos acá.
Claro.
Y que
es increíble que quizás falta todavía mucho más.
Imagínate
porque,
cuánto queda.
De hecho, imagina que hemos encontrado esto acá, que no se desarrolla mucho el estudio acá.
Eso.
Entonces, por lo tanto, uno siente que siempre, sí, va a haber menos probabilidad de que que completemos la historia.
Exacto.
De esta parte, porque en Latinoamérica no se invierte mucho.
Exacto.
En esas cosas.
Eso,
entonces es como súper interesante de que lo hayan encontrado y decimos cuántas cosas más.
Exacto.
Se podrían entender.
Eso.
Porque sí, siguen siendo esos laones, ¿no? Porque si ya están en México, al norte de México, y después esto acá, como que ya creamos una nueva distancia que hay,
claro,
que descubrir.
¿Cómo? O sea, se ponen nuevas preguntas,
eso,
finalmente.
Eso.
Porque puede que los Clovis hayan sido los primeros, pero,
claro,
pero si eran más antiguos, entonces no hay registro.
Claro.
Es como que no confiar en los registros, entonces un poco.
Exacto.
¿Te fijas?
Sí.
Es como,
son datos nomás.
Son datos, exacto.
Y por lo mismo esto de la diosa y el tejido no tiene tanta importancia.
Exacto.
Unirlo ni ligarlo geográficamente. Lo interesante,
exacto,
es la temporalidad.
Eso, que
más
todo
que cualquier
se
otra
dio
cosa,
en el neolítico.
Se dio, claro, en un tiempo en que la mujer...
Y en el tiempo que estaba la diosa.
Exacto.
Eso es súper importante. Que la diosa era la importante y era la única. Era la diosa madre. Es súper bonito porque en el tema de la diosa, como yo te decía, se somorfizó ligándola a la naturaleza.
Claro, que es lo mismo acá.
Que es lo mismo que ocurre
que
acá.
La Pachamama, claro.
¿Te fijas? Entonces, es súper bonito pensarlo como uno siguiendo estas pistas, digamos.
Exacto,
puede hacerse,
sí,
una visión. Muy desde la interpretación y muy desde el sentir, ¿cierto?
Uh-huh.
Pero no por ello lejano quizás a la realidad.
Exacto.
Entonces, es súper bonito darse cuenta de esos detalles. Y en el caso de acá, el tejido más antiguo, Perú, en la huaca de Prieta, uh-huh, al norte, nos indica eso. Es como en el fondo se en ese momento el planeta era el planeta, no estaba dividido,
claro,
en sectores,
no es como lo entendemos. Como lo politizamos, ¿no?
Sí,
al ser como,
sí,
divisiones políticas todos los países, entonces,
exacto,
uno tiene como muy fragmentado el mundo.
No existía el viejo
y en ese tiempo no
y el nuevo
estaba,
continente.
Claro, nadie decía, no, vamos por Europa, después para,
exacto,
Rusia.
Claro, no existía.
No, era como tierra, claro.
Claro, el viejo continente, el nuevo,
claro,
continente no existían.
Las migraciones eran libres, claro,
libre,
no,
entonces,
eran políticas.
Claro, entonces eso sorprende y nos hace reflexionar también.
Mm.
Sobre todo, yo me quedaría con eso, con el,
claro,
tema de la mujer.
Mm.
Cómo la mujer se entró, y eso es no menor, por milenios. O sea,
exacto.
La historia que tenemos es inferior al tiempo que estuvo, o sea,
sí,
este culto solares que hablamos,
uh-huh,
¿cierto? Que creo que es bueno decirlo, además,
uh-huh,
los cultos solares que se instalaron con posterioridad no dan cuenta de todo el tiempo que la diosa convivió.
Exacto.
También existe, además de esto, no quería mencionarlo porque no hay registros tan evidentes, concretos,
uh-huh,
científicos respecto, pero existen. No está tan estudiado, digamos, pero en ese tiempo de la diosa no existían, no, se da cuenta de que no existían como estratagemas bélicas, digamos. O sea, si vivía, había otro paradigma, ¿te fijas? Era otro paradigma. Es súper interesante.
Se relaciona mucho, claro, a lo que uno pensaría que podría haber pasado, ¿no?
Eso, pero la idea tampoco, no lo quería decir.
No, son especulaciones.
Eso, no lo quería decir porque no quería caer también en el en otros extremos que hablan de como una especie de sobreespiritualización o idealización de un mundo espiritual antiguo, ¿te fijas?
Claro.
Que ocurre en Latinoamérica, que se habla mucho de las culturas extintas del, del pasado, digamos, de América, que se tiende a idealizar, ¿cierto? Es difícil cuando uno tiene un pensamiento también crítico científico.
Y claro.
Entonces, la idea es ponerlo en la balanza y tomar la realidad. Y la realidad es que existió esta diosa.
Exacto.
Que unificó por tanto tiempo y
claro.
Que y si hubiese sido tan malo, quizás, si hubiese sido mala, quizás estaría más extinto.
Sí.
Esa es la duda que tengo yo también.
Claro, sí, eso
si hubiese sido un mal pensamiento,
eso.
Digamos.
Sí,
una
es
mala
interesante
cultura.
Centrar ese mensaje.
Sí, porque son
como mensaje, digamos, final del.
Sí, de 6.000, imagínate. A,
bueno, son muchos años.
Son muchísimos.
Prácticamente 6.000 años,
sí.
Si consideramos
sí.
Hasta el 300.
Hasta el año
prácticamente 6.000
claro.
Años.
Sí.
Increíble.
Diosa Madre es todo, no hay dualidad. Hasta que una marcha lejana trajo consigo el silencio. Del norte llegaron. En un tormentoso sueño, su líder escuchó voces femeninas. Y tuvo miedo. Ahora solo quedan los guijarros y restos pétreos de aquella diosa. La diosa del lenguaje sagrado que atesora inscripciones secretas, hoy en día se encuentra oculta, enterrada la conciencia, latiendo, esperando despertar. La diosa pájaro de Serbia, la diosa búho de la edad del bronce de Sardenia, la diosa ciervo de Irlanda, la diosa eslava, la serpiente de Irlanda, la diosa de Irlanda.
Bonito de ver también y revisar con todos ustedes, contigo y con todos ustedes, porque
sí.
Sentimos que estamos también con ustedes, estos temas, es que nos enriquece. No sé si te pasa a ti. Nos enriquece, sí, porque logras ver que hay ciertas conexiones con esos tiempos también. Exacto. Por ejemplo, ¿por qué lo pensé? Pensando en el tejido, ¿te fijas? Uh-huh. Porque hay ciertos elementos en el tejer y en la tejedora que me conectan con esto de la diosa. Uh-huh. Pese a que estamos ya insertos en este culto solar. ¿Te fijas? Exacto. Que hablamos nosotros, sí, que establece al Dios supremo, que claro, no tiene cabida como con la feminidad. Exacto. Que otro tema, eso, me había olvidado decir que se malentienda mucho, sobre todo de parte de los hombres. Se malinterpreta esto de la feminidad y la masculinidad pensando de que están centrados en un género.
Claro,
hombre, exacto. Feminidad, sí, o sea, hombre, masculinidad y feminidad, mujer. Y no es así, o sea, es como el yin y el yang, de alguna, claro, forma. Son parte de un mismo, es el ser humano está compuesto, exacto, con lo que la cultura determinó que significaba
nosotros
feminidad.
Convivimos con un lado femenino y un lado masculino,
claro, pero
que es súper bonito
que esté unificado.
Ahora, y no en oposición.
Claro. Mm. Ahora lo que dije también, creo que quiero volver a repetirlo porque creo, uh-huh, que es importante, que es que es lo que la feminidad es lo que culturalmente se determinó como feminidad.
Claro.
Es decir, podría tener otro nombre.
Exacto,
definirse, uh-huh, de otra forma.
Claro.
Pero se empezó a construir en base a la mujer.
Exacto.
Pero podría ser algo que pertenezca a la humanidad.
Exacto.
No necesariamente, exacto, la mujer, ¿te fijas?
Eso
yo creo que esa es, y creo
y la
yo,
humanidad desde ese tiempo,
¿no? Eso, yo
que
creo
se establece porque se generó en ese, por ejemplo.
Sea, para que claro, logre identificar a la humanidad, uh-huh, esta diosa, la gran diosa, ¿cierto? Logre identificar a estas personas desde el año 6000 hasta casi el año 0, uh-huh, en todo ese periodo de tiempo, tiene, uh-huh, que haber sido algo potente, algo que identificaba a hombres también,
claro,
no solo a mujeres.
Claro, entonces, porque no podían convivir.
Exacto, solo, no, sí, no cabe en la cabeza que eso fuera, que estuviera escindido, estuviera dividido,
claro,
esa imagen. Era un todo, uh-huh, como bien comentamos. Sí. Esa era la idea de un todo.
Exacto, y eso es lo bonito también, porque es muy contemporáneo además el mensaje, siento yo, es como,
sí,
muy atingente a lo que estamos viviendo ahora,
sí, po,
de que,
sí,
siempre cuando se generan estas como revoluciones culturales, por decirlo así,
exacto,
en donde,
sí,
abrimos los ojos a otras
versiones, otros paradigmas,
¿cierto? Era otros paradigmas, es súper bonito también los mensajes de unión.
Sí.
Que si bien es súper importante a veces, o sea, no es súper importante, pero es súper lógico que haya una polarización muchas veces,
sí,
pero que al final todo va a converger en un mensaje mucho más profundo, que seguramente es el que mismo convergió hace,
exacto,
6.000 años.
Claro.
Más, porque ya tenemos 2.000, así, sí, como hace 8.000 años.
Exacto.
En ese tiempo, ¿no?
Sí, pues,
y pudo,
sí,
convivir todo ese tiempo.
Y pudo convivir todo ese tiempo, uh-huh, y eso es súper importante pensarlo desde el punto de vista evolutivo. Y pudo hacer que el hombre sobreviviera, que no se extinguiera. O sea, piensa tú que del paleolítico se generaron ciertos cambios, ¿cierto?
Uh-huh.
Que fue este cambio que se atribuye a la diosa.
Claro.
Bueno, ese cambio, uno se pregunta, ¿era lo que se tenía que hacer para que el hombre llegara hasta la actualidad? Quizás las formas antiguas no hubiéramos extinguido. Quizás,
exacto,
¿cierto?
Sí.
No lo sabemos, pero una de las probabilidades es que haya pasado. Por eso se cambió. El ser humano cambió, o el Homo sapiens en ese momento,
uh-huh,
lo que era el...
Claro.
El antiguo hombre primitivo, uh-huh, cambió, ¿te fijas?
Exacto, sí.
Y pudo ser lo que, o sea, y al final llegamos a ser lo que somos.
Exacto, sí.
Entonces es súper bonito rescatar ese mensaje y super,
revisarlo.
Y es más bonito verlo en el quehacer de actual, uh-huh, digamos. Porque
eso,
la diosa igual está presente.
Exactamente, sí. Porque es algo que por tantos años, todas estas cosas construyen nuestras culturas hoy en día.
Exacto.
Entonces es súper bueno rescatarlo, recordarlo,
sí,
entenderlo,
conversarlo también.
Claro, conectarse también con esa historia que al final es nuestra historia ahora también.
Sí, sí.
Proviene de ahí. Entonces
proviene de ahí,
es súper,
claro,
bonito verlo.
Conectarse con esas raíces de,
claro,
alguna forma.
Y es el mensaje que queríamos dar también
en este podcast,
en este episodio.
En el patrón de Turing.
Sí. Así que muchas gracias por escucharnos.
Escucharnos, claro.
Sí, y bueno, nos vemos la próxima semana con otro episodio.
Sí, saludos a todos.
Saludos, y bueno, en las redes sociales creo que nunca lo mencionamos. O sea, nunca lo mencionamos al principio,
nunca,
pero es Polilla Tejedora.
Exacto, Polilla Tejedora,
sí,
en el Instagram, también en YouTube estamos con Polilla Tejedora, canal de Polilla Tejedora.
Sí.
Y bueno, buscan Patrón de Turing en YouTube y va a aparecer.
Y en las otras plataformas de audio,
también,
por supuesto.
Vamos
que
a estar ahí, sí.
Exacto.
Así que
nos vemos.
Nos vemos, chao.